Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. La octava cumbre del grupo BRICS, celebrada en el estado indio de Goa y centrada en la cooperación en los ámbitos económico, financiero y humanitario, marcó una pauta importante en la consolidación de las posiciones en el mundo de ese bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Durante la cumbre, los Estados miembros del bloque han llegado a acuerdos importantes, entre otras cuestiones, sobre el suministro a la India del sistema antiaéreo S-400, el desarrollo de un yacimiento de oro en Siberia y la creación de nuevas instituciones como una agencia calificadora de riesgos.
Al final de la cumbre, los representantes de los BRICS han firmado una declaración conjunta en la cual se establece la postura del grupo ante las sanciones unilaterales, el papel de la ONU en el mundo multipolar y la situación en Siria y Afganistán. En particular, los países miembros han instado a la Asamblea General de la ONU a adoptar el Convenio General sobre el Terrorismo. La declaración reza que el Estado Islámico y otros grupos terroristas son una amenaza global sin precedentes para la paz y la estabilidad.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expuso en rueda de prensa al término de la cumbre del BRICS su visión de las perspectivas de ese bloque de cinco países que representan el 43% de la población del planeta, un 30% del Producto Interno Bruto Global y un 17% del comercio internacional.
Cada país, y más aún cuando se trata de grandes países, tiene sus propios intereses, que muy a menudo no coinciden, incluso cuando hablamos de socios más cercanos. ¿Qué es lo que constituye la base del interés recíproco de los países del BRICS? Se preguntó Vladimir Putin y respondió que es la similitud de sus economías y las tareas a resolver. Es algo tan evidente que no hace falta ser especialista, sino echar un vistazo a la estructura de sus economías, al desarrollo, los ritmos, las tareas planteadas. Un interés objetivo en mantener contactos y el desarrollo de la cooperación entre unos y otros en distintas esferas es lo esencial que constituye la base de nuestra alianza y lo que me permite mirar al futuro con cierto optimismo, señaló el líder ruso.
Vladimir Putin destacó la importancia precisamente de esta octava cumbre del BRICS y explicó por qué.
Esta reunión, y lo digo sinceramente, me ha alegrado porque por primera vez he notado que todos los participantes de este proceso tienen un interés real en el desarrollo de las relaciones. De ahí surgen las áreas reales de interacciones, además de las estructuras ya creadas y conocidas por todos, como el Banco BRICS, o el pool de las divisas condicionales de reserva, se están creando otros campos, por ejemplo, la cooperación industrial, las normas unificadas de regulación de los estándares técnicos. O sea, son cosas fundamentales sobre las cuales se apoya la armonización del desarrollo económico y las políticas económicas.
Vladimir Putin así resumió su visión de las perspectivas del BRICS.
En general, mi actitud hacia esta alianza es bastante positiva y, sin lugar a dudas, el BRICS tiene todas las oportunidades para desarrollarse, dijo el mandatario ruso al añadir que, afrontando los desafíos comunes de carácter global, nos resultará más fácil superarlos si juntamos nuestros esfuerzos. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. La idea planteada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el sentido de que los países del BRICS se basan en la comunidad de intereses de los países miembros de la asociación, tuvo su confirmación particularmente en la reunión del primer ministro de la India, Narendra Modi, con el presidente de China, Xi Jinping, celebrada en un momento de la cumbre de la alianza en Goa.
El presidente de China declaró en dicha reunión que las relaciones sanas y estables entre la India y su país, aparte de favorecer el desarrollo de los dos países, sirven para afianzar los intereses sensatos de los países emergentes dentro de la gestión global y el sistema internacional. A la India y China cabe enriquecer continuamente el contenido de las relaciones estratégicas, de la cooperación y de la asociación.
A pesar del crecimiento de las relaciones económicas entre China y la India, persiste una desconfianza en el campo militar. A juicio de expertos, el robustecimiento de la cooperación en esferas que revisten interés para Delhi y Pekín, sobre todo en la lucha contra el terrorismo, podría ayudar al mejoramiento común de las relaciones bilaterales y a una implementación más exitosa sobre las conversaciones en cuestiones limítrofes.
Además, una cooperación más estrecha en el triángulo Moscú-Pekín-Delhi neutralizaría los esfuerzos norteamericanos empeñados en el aislamiento de la India, de China y de Rusia.
Nuestra corresponsal transmitió las palabras del experto de la Academia Diplomática de China, Zhen Yuanche, entrevistado por Sputnik, quien subrayó que Pekín y Delhi están enriqueciendo continuamente el contenido de sus relaciones de cooperación estratégica.
En el pasado, hablábamos de las relaciones chino-hindúes como fundamentalmente de relaciones bilaterales, mientras que ahora su contenido está cada vez más vinculado a la interacción de los dos países en los marcos de mecanismos multilaterales, explicaba el politólogo.
China y la India son países en desarrollo, con economías emergentes, y su cooperación tiene enorme relevancia para el futuro orden mundial, estimó el entrevistado.
A su juicio, los intereses comunes de China y de la India en los institutos multilaterales deben estar por encima de las contradicciones o discrepancias en cuestiones limítrofes o de otro tipo. China y la India podrán en el futuro consolidar la cooperación en institutos internacionales tales como la Organización de Shanghái para la Cooperación, el G20, los BRICS y el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras.
Los dos países deben cooperar más dinámicamente en institutos multilaterales en cuestiones de la seguridad no tradicional, tales como el antiterrorismo, el cambio climático o el combate a la piratería, destacó diciendo en su entrevista para Sputnik el experto de la Academia Diplomática de China, Zhen Yuanche.
Antonio Guterres, quien será el nuevo secretario general de Naciones Unidas para el periodo 2017-2021, afirmó que durante su mandato buscará impulsar la diplomacia como un vehículo para alcanzar la paz. En una entrevista con Radio 1, poco después de ser nombrado al máximo cargo de Naciones Unidas por aclamación en la Asamblea General, Guterres expresó su convicción de que las diferencias son enriquecedoras y consideró que es necesario que los países entiendan que son más las cosas que las acercan que las que las alejan.
Yo no sé cuál será la primera decisión, pero la prioridad fundamental es un impulso en la diplomacia para la paz. Nos estamos asistiendo a una multiplicación de conflictos, que es terrible. Conflictos que están interconectados y que están también en conexión con el terrorismo, en esta forma nueva global del terrorismo, que es una amenaza en todas partes del mundo. Y creo que hay que explicar a los Estados miembros que muchas veces están ellos mismos en conflicto o influenciando partes del conflicto, que hoy lo que nos divide es muy poco comparado con esta necesidad absoluta, este interés común absoluto de terminar con esta proliferación terrible de conflictos y de crear las condiciones para que la paz sea predominante y la seguridad global sea asegurada a nuestros ciudadanos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, se encuentra en Moscú en una visita oficial a Rusia con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales. La nutrida agenda del alto huésped incluye un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, una entrevista en el Consejo de la Federación, el Senado del país eslavo, y una reunión con un grupo de empresarios rusos.
Este lunes el ministro paraguayo ofreció una conferencia magistral titulada Panorama de las Relaciones Bilaterales del Paraguay y Rusia. Lo hizo ante los estudiantes de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Durante su discurso, Eladio Loizaga recordó que los primeros contactos diplomáticos entre ambas naciones comenzaron en el siglo XIX, y actualmente las relaciones entre ambas naciones se encuentran en su mejor nivel histórico. En este contexto, el canciller Loizaga destacó la visita a Paraguay del jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, que tuvo lugar en el año 2007, así como el viaje en febrero de este año del máximo representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, al país sudamericano. Otra prueba de las excelentes relaciones bilaterales son datos económicos, sostuvo Eladio Loizaga.
En la relación comercial con Rusia se ha dado reciente fortalecimiento en una clara demostración de complementariedad de nuestras economías. Rusia es uno de los principales socios comerciales del Paraguay. Ello nos obliga a buscar mayor intercambio, una mayor amplitud de nuestros mercados, y eso será posible en la medida que exista un mayor conocimiento de las condiciones de acceso. Necesitamos, por tanto, encontrar mecanismos ágiles, pragmáticos, que permitan desarrollar esta tarea pendiente. El Paraguay tiene uno de los mayores índices de crecimiento a nivel regional. Un informe de hace 3 días, CEPAL señalaba que el Paraguay para el año 2017 estaría, si 2017, en una proyección 2017,6 y 2017 3.8 de crecimiento. Y ofrece a la vez un marco jurídico propicio a la inversión extranjera. Existen proyectos de gobierno en diversas áreas, sobre todo en infraestructura, por lo que sería deseable que también pudieran instalarse en el Paraguay empresas rusas que puedan compartir este desafío que tiene el Paraguay en la construcción y en mejora de todos sus sistemas de infraestructura. Pues como ustedes saben, el Paraguay es un país sin litoral marítimo, así no tiene un metro de costa sobre el mar. Y para poder acceder, tiene que pasar por países de tránsito, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, y estamos trabajando en generar una facilitación de comercio, de tal modo que ligarlo con los centros internacional de comercio podamos tener la misma competitividad que un país costero de nuestra región.
Eladio Loizaga también afirmó que Rusia y Paraguay comparten la misma visión de los principales problemas internacionales.
En el ámbito de la relación internacional quisiera señalar que el Paraguay y la Federación de Rusia comparten los esenciales valores de la libertad y la democracia. Derechos humanos, considera la primacía del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, organismo al que reconoce como más importante el sistema internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Señoras y señores, la relación entre Paraguay y Rusia cuenta con un bagaje que es histórico, afinidades culturales, convergencias políticas y oportunidades económicas, lo suficientemente fecundo como para que aspiremos a una relación madura y sólida.
Al tricentenario de la presencia de la Iglesia Ortodoxa Rusa en las Islas Británicas está dedicada la visita del patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia a la eparquía diócesis de Soros de Londres, instituida a mediados del siglo pasado.
El primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa consagró la Catedral de la Asunción de Londres. Antes, el Templo de la Asunción de la Virgen, ubicada junto a Hyde Park, era una basílica anglicana.
El templo fue abierto después de una reconstrucción de envergadura. El patriarca mismo, Kirill, fue el primero que tañó la recientemente fundida Campana del Canto. Bajo las cúpulas de la Catedral de la Asunción se congregaron centenares de fieles y representantes de todas las confesiones cristianas que se profesan en Gran Bretaña. El sitial de honor lo ocupaba el primado de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welp, y el miembro de la familia real, el príncipe Michael de Kent. Durante la liturgia se deseó a la reina varias veces un muchos años de vida en inglés. El patriarca elevó una plegaria por la paz en Ucrania y en su sermón recordaba que no hay discrepancias políticas que impidan al británico y al ruso orar juntos al Altísimo.
Hoy tenemos la posibilidad de abstraernos un poco de las peripecias y de los conflictos del presente y mirar desde la distancia lo que ocurre, entre otras cosas, en las relaciones ruso-británicas, porque se trata de dos pueblos relacionados por muy relevantes lazos históricos, religiosos, incluso monárquicos en el pasado. Son dos pueblos que se conocen y que en medida considerable se respetan.
El patriarca manifestó que había llegado a Gran Bretaña no solo para festejar el magno tricentenario, sino además para extender las manos de amistad al pueblo británico.
Un tema central del sermón del patriarca fue la misión pacificadora de la Iglesia, su capacidad de acercar a los pueblos, cuando ello no es logrado por políticos y estadistas. El primado Kirill recordó al respecto un interesante hecho histórico. En la primera mitad del siglo XVIII, cuando Inglaterra rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, las funciones de embajador en Londres fueron cumplidas entonces por el primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
El arzobispo de Canterbury aboga también por el diálogo entre los representantes de ambos países. Aquí lo que dijo.
Debo confesar que para nosotros es indispensable debatir algunas asperezas en las relaciones y problemas del mundo contemporáneo. Para mí es un gran honor reunirme con el excelentísimo patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, expresó Justin Welp, arzobispo de Canterbury.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Wikileaks continúa la publicación de cartas del titular de la campaña electoral del Partido Demócrata de Estados Unidos, John Podesta, que los hackers obtuvieron violentando su correo electrónico. Un interlocutor de CNN indicó que agentes de inteligencia estudian el grado de ligazón de Rusia y Wikileaks.
Funcionarios de Estados Unidos habían acusado ya antes a Rusia de estar implicado en ataques cibernéticos a los recursos del comando de la candidata a presidente por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, y algunos expertos norteamericanos inventaron que hackers rusos se proponen desprestigiar el sistema electoral de Estados Unidos. Moscú ha desmentido hasta el cansancio semejantes sospechas y ha exigido la presentación de pruebas, lo que, naturalmente, no ha sido hecho.
En Rusia ha sido rechazada toda injerencia de nuestro país en la campaña electoral de Estados Unidos, definiendo semejantes imputaciones de hueras y absurdas. La colaboración con Rusia ha sido negada también por el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Anatoly Lebedev, subjefe de Cátedra de Seguridad Informativa de la Universidad Bauman de Moscú, indicaba que en Estados Unidos, en el fragor de la lucha electoral, continúan sacando brillo al tema de las complicadas relaciones con Rusia.
En los últimos años, las relaciones entre nuestros países han sido bastante tensas y para los candidatos sería incluso un desacierto no aprovecharlas en la campaña electoral, puesto que se trata de un factor muy íntimo, indicó diciendo Anatoly Lebedev.
Pero cuando no existe ninguna prueba, es posible deliberar hasta el juicio final sobre el tema de la participación de quien sea en las intrusiones, añadía.
Y en realidad, detrás de esas acciones se puede estar quien sea, incluso para los servicios secretos. Esto no suena como un reproche, y es que ellos deben ocuparse de la inteligencia. Y los hackers independientes que se relacionan en Internet podrían haberlo hecho, más aún que las capacidades de los centros universitarios en todo el mundo son más que considerables. Pero, como haya sido, en realidad lo sabremos al parecer al cabo de muchos años, apuntó Lebedev.
El experto no excluye además que detrás de los ciberataques al Partido Demócrata de Estados Unidos podría estar un elemental descuido de las normas de protección de la información, y prosiguió.
Sabido es que civiles políticos no se ocupan de ellos. Son conocidos los casos de documentos secretos olvidados en la habitación de un hotel y de muchas cosas por el estilo. Como regla general, las personas que no están relacionadas con medios técnicos toman esto muy a la ligera, razón por la que en este campo es posible esperar cualquier cosa, concluyó diciendo el experto en seguridad informativa Anatoly Lebedev. Los congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Barack Obama pidiéndole renunciar a la idea de poder asestar un golpe nuclear preventivo.
Anteriormente, el diario The New York Times informó que la Casa Blanca estaba pensando en aprobar una declaración sobre la política de no uso preventivo de armas nucleares, pero Obama finalmente reconsideró. Los 22 congresistas que firmaron la carta advierten que si Washington realiza su posible plan de propinar un golpe nuclear preventivo a un enemigo con similar arsenal, se produciría un intercambio de bombardeos nucleares con un saldo de miles de civiles muertos.
Aparte de Rusia, Estados Unidos es el único país del mundo que dispone de la llamada tríada nuclear, o sea, tiene sus armas nucleares basadas en tierra, aire y mar. El americanista Sergei Sudakov, candidato a doctor en ciencias políticas y profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, señala que los medios de comunicación estadounidenses están generando histeria, intensifican su guerra informativa contra Rusia.
El resultado de esta campaña es que todo el mundo empieza a temer a Rusia. Pero al mismo tiempo, las propias élites políticas estadounidenses se sienten asustadas por la posible respuesta rusa. Washington se ha metido por sí solo en un tremendo lío, del que no sabe cómo salir y que a él mismo le da miedo, dijo el analista.
Y recordó que en 2015 el Comando Estratégico de Estados Unidos hizo un simulacro digitalizado de ataque nuclear contra Rusia, llamado Operación Bear Spear.
En 2015, el Pentágono modeló en ordenadores un posible intercambio de golpes nucleares entre Rusia y Estados Unidos. El resultado, que casi toda la población de Estados Unidos quedaría eliminada, mientras que en Rusia sobrevivirían unos 16 millones de personas en Siberia Occidental. Esto no le gustó para nada a la administración de Estados Unidos. Se dio cuenta de que no es el momento para hacer semejantes provocaciones, indicó el experto.
Sin embargo, el Pentágono está ejerciendo su propia política y en muchas ocasiones ha formulado propuestas de uso de armas nucleares, destaca el experto y agrega que, a su modo de ver, la carta de congresistas estadounidenses a Obama viene en un momento oportuno.
Y вот эта двадцатка, которая сейчас...
Esta veintena de congresistas parece estar diciendo, muchachos, están equivocados, queremos vivir. No queremos que se llegue a lo que nos plantean. Son duros los del Pentágono, pero hay que entender que los problemas deben solucionarse por vía pacífica y no con amenazas de ataque nuclear. No nos van a matar todas estas guerras informativas, híbridas, frías, etcétera. Pero la tercera guerra nuclear no la necesita nadie, concluyó el experto.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Muhammad Jalil, alcalde de Sinjar, en Irak, entrevistado por Sputnik, explicaba que esta ciudad, que en noviembre de 2015 fue arrebatada a los yihadistas de Daesh por las fuerzas Peshmergas, será transformada en museo al aire libre y próximamente se planea la construcción de una nueva Sinjar para su población.
Sinjar estuvo por largo tiempo bajo el control de Daesh. Durante la operación desplegada para su liberación tuvieron lugar enfrentamientos encarnizados contra los yihadistas como consecuencia de los que Sinjar, sobre todo en su parte central, sufrió destrucciones de consideración que la dejó inhabitable. Pues los terroristas, al momento de abandonar la ciudad, deflagraban las minas y las bombas previamente plantadas en los edificios. Los habitantes de Sinjar solicitaron la construcción de una nueva ciudad. Masur Barzani, líder del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, donde está situada Sinjar, respaldó esa idea. Y hemos comenzado a trabajar en esa dirección. Y la actual ciudad será un museo al aire libre. Sus ruinas van a recordar a sus visitantes las barbaridades perpetradas allí por los terroristas de Daesh. Se planea la construcción del nuevo Sinjar, contemporáneo, no muy lejos de su predecesor.
Muhammad Jalil subrayó que se espera que una vez terminada la construcción de la ciudad, comience el retorno masivo de los habitantes de Sinjar que la abandonaran tras la ocupación por los terroristas de Daesh, y las aldeas de los alrededores de Sinjar, que siguen aún en manos de los yihadistas, próximamente serán recuperadas, manifestó el alcalde iraquí. Representantes de organizaciones sociales de provincias del este de Polonia, situadas en la frontera con Ucrania, en una carta enviada al ministro de Exteriores de su país, lo instaban a un cambio de política con respecto al vecino oriental.
El político polaco Andrzej Zapalowski, exdiputado del Parlamento Europeo, considera que en los últimos años los personeros de Kiev vienen haciendo todo lo posible para atizar la desconfianza de los polacos con respecto a Rusia. En particular, comentaba expresiones recientes del embajador de Ucrania en Varsovia, Andriy Dzhitsa, quien declarara que, comillas, los servicios secretos enemistan a los polacos con los ucranianos.
Andrzej Zapalowski considera de una bajeza ofensiva el grado de la mentalidad de dicha, digamos, tesis. Y llamaba la atención al hecho que en los últimos años Kiev favorece de manera evidente a los ultrarradicales de entre los nacionalistas ucranianos. Y explica por qué.
Tak naprawdę nacjonalizm ukraiński jest to czynnik, który będzie zawsze destabilizował.
El nacionalismo ucraniano constituye un factor desestabilizador que se afana en influir negativamente en la situación, incluso en los países vecinos de Ucrania. Este movimiento, llamémoslo morboso, antidemocrático, está encaminado a una confrontación con quien sea. El fermento de esta peste es peligroso en sí mismo. Considero errada la actual política de Polonia con respecto a Ucrania, subrayaba Zapalowski.
El político polaco añadía que un índice del espíritu oficial de Kiev es el Día del Defensor de Ucrania del 14 de octubre. Esa fecha es considerada Día de la Creación del Ejército Insurgente Ucraniano.
No es casual que fuera elegido ese día con el objeto de atizar la confrontación. En los años de la Segunda Guerra Mundial, en las filas del Ejército Rojo, combatió algo así como 1,5 millones de ucranianos, mientras que en las filas del Ejército Insurgente Ucraniano, unos 200,000 exponentes de Ucrania Occidental. Sin embargo, fue declarada fiesta justamente el día de la fundación del Ejército Insurgente Ucraniano. ¿Con qué fin? Para que hubiera campo para la confrontación. En cualquier país, las fiestas nacionales se celebran en un día tal que pueda unir al mayor número posible de ciudadanos del país, mientras que en Ucrania se aplica un principio distinto. Este es un elemento de la guerra propagandística. Esta fiesta está dirigida contra Rusia y también contra todos los países vecinos de Ucrania. Da la impresión de como que alguien quisiera que en Ucrania se mantenga la desestabilización, concluye el político polaco Andrzej Zapalowski.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ucrania creará nuevos misiles y equipos de inteligencia espaciales, manifestó el presidente ucraniano Petro Poroshenko, citado por medios de comunicación locales. Lo dijo al intervenir en la plaza de la Catedral de Santa Sofía en Kiev.
Concretó que ha planteado a los científicos e ingenieros nacionales la tarea de desarrollar nuevas armas balísticas, misiles de crucero y equipos espaciales de inteligencia, entre otras tecnologías modernas, y advirtió que Ucrania debe gastar al menos 5% de su Producto Interno Bruto en programas de defensa, a pesar de todos los problemas económicos y sociales que tenga.
El analista político Vladimir Kornilov estima que Ucrania no tiene presupuesto para hacerlo. Aquí lo que dijo.
Kiev carece de dinero para cosas mucho más modestas. Poroshenko lo que está haciendo es inventar metas fantásticas para luego ir a pedir dinero como un mendigo a Estados Unidos y Europa. En realidad, la industria de defensa ucraniana está paralizada. La maquinaria es una chatarra. La mítica fábrica de tractores de Kharkov está en quiebra. Es la única empresa que aún hace vehículos blindados en Ucrania y realiza el mantenimiento y reparación de los obsoletos equipos militares soviéticos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los misiles?, inquiere el experto.
Agrega que el sector de defensa ucraniano carece de potencial científico para desarrollar armas modernas. Seguimos escuchándolo.
Al hacerse presidente, Poroshenko exigió el cierre de todos los programas y centros científicos que consideraba inútiles, redestinando su financiación para la compra de armas. Se le olvidó que la ciencia es indispensable para crear nuevos tipos de armas. Hizo los recortes y cerró todo lo que pudo. La mayoría de los especialistas del sector se fueron del país asustados por la Euromaidán, y ahora se le ocurre crear armas modernas de precisión, algo que requiere enormes inversiones. Poroshenko sabe contar y está enterado de que no hay ni habrá tanto dinero. Simplemente se está haciendo el bobo inflando los carrillos, acaba el experto.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.